La última vez estudiamos de Abdías, el bisnieto de David. Y cómo, confiando en Dios, aplastó las fuerzas de Jeroboam en el norte. Para recordar esto, estaba en capítulo 13, empezando en versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Abías habló con mucha valentía porque sabía que la verdad estaba a su lado. Y en la gran batalla, Abías triunfó, aún en contra de fuerzas superiores en número. Pero los años pasando, Abías llegó al fin de sus días, y hoy estamos entrando en la historia breve de otro que aún era más poderoso en Dios que él. Versículo 1 de capítulo 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar a su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. ¿Qué es sosiego para los jóvenes que están aquí?
Calmado.
El país tenía paz, y van a experimentar también una prosperidad, pero no es una casualidad, hay razones. Versículo 2. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Ese es uno de los reyes del sur que en la Biblia se juzgaban como un rey bueno. No perfecto, pero bueno. Y en el sur habrá varios. En el norte ni uno. Porque las tribus del norte estaban entregados totalmente a la idolatría. Y la idolatría siempre es la fuente de una gran variedad de inmoralidades. Siguiendo al Dios verdadero, uno se acerca poco a poco a la santidad. Siguiendo a los ídolos, se mueve en la dirección opuesta. Pero si la Biblia dice que ese rey era bueno, toca a nosotros prestar atención a lo que hizo, a cómo vivía, cómo gobernaba. 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Todas esas eran diferentes formas de idolatría. Ese hombre era un reformador, en el sentido de que quería regresar a la alabanza, la adoración que era pura, limpia y al Dios verdadero. Cuando Salomón murió, había ya mucha idolatría ya establecida. Hemos estudiado muchas veces que sus esposas exóticas establecieron un sinfín de ídolos en el pueblo. Y cuando hay error en el liderazgo máximo, ¿cómo van a esperar algo mejor entre los que sigan? Muchos crecían allá en Judá pensando que la idolatría era parte normal de la vida. Hay países donde la gente cree que pues, el ídolo es algo bueno. Siempre me enseñaron esto. Pero no Asa. Asa sabía que todo esto estaba en contra de los mandamientos. Primero y segundo, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante, allá en la ley dice a los que me aborrecen. Pero el ídolo, la persona idólatra dice, pero yo estoy amando a Dios así. Yo estoy dando a Dios mi amor. Pero Dios dice, no, eso es odio. También estaba en la lista de las maldiciones en Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá, eso es muy duro. ¿No? Todo el pueblo responderá, amén, eso es correcto. También en Deuteronomio 4:10. 4:10 de Deuteronomio dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dio, reúname el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dios estaba revelándose por medio de palabras, cosas que entran por la oreja, la fe es por el oír, dicen Romanos. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces ahí está diciendo, Dios se reveló, no con algo visible, sino con palabras. Y una persona solamente un poco familiarizado con la ley sabe que toda forma de imagen era un gran error. Pero el problema es que hay temporadas en las iglesias en que la gente sigue menos la palabra de Dios y más las tradiciones de otras personas, o las tradiciones de otras iglesias, o las tradiciones que la gente vivía antes. Esto fue el problema durante la vida de Cristo. La gente quería una forma de religión, claro. Casi todos los pueblos quieren una forma de religión, pero esa fe de ellos tenía su base en las tradiciones de los hombres y no en la palabra. Por eso Cristo siempre estaba chocando con los fariseos. Marcos 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Eso es el problema con tradición de hombres. Uno cree que eso es la autoridad y vamos a juzgar a otras personas. Si están siguiendo a Dios o no. Si no siguen a nuestras tradiciones, serán juzgados. Y volviendo de la pasa, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamientos de vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Eso es evidencia de que cuando empiezas a inventar tradiciones, no hay fin. El hombre tiene mucha imaginación y puede inventar un montón de prácticas religiosas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora Cristo como reformador dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis la tradición de los hombres. Gran peligro de tradición. Se reemplaza la palabra de Dios. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Podemos decir con todo respeto que Cristo también era un gran reformador, el mejor de todos. Regresando al texto y el versículo 4. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Entonces el rey estaba diciendo a todo el mundo, tiene que buscar al Dios verdadero. Y tenemos que hacerlo conforme a la ley. Ese rey sabio, lleno de discernimiento, animó a todos a buscar a Dios y abandonar las prácticas idólatras. Y la guía en todo esto, claro, fue la Santa Ley de Dios. En las iglesias también hay temporadas en que la gente tiene más o menos estima y admiración por la ley de Dios. Algunos tiempos es muy alto, algunas veces muy bajo. Estuve hablando con un hombre en la boda, no voy a decir quién era, y él estaba diciendo, sí, en el Testamento Antiguo la ley era muy importante. Y yo dije, pues también el Nuevo Cristo dijo, no pensáis que he venido para abrogar la ley. Y dice en primero de Timoteo, sabemos que la ley es buena si le usa legítimamente. Entonces hay malas de manera de usar la ley, pero muchos creen y enseñan en todos los Estados Unidos, la ley ya no tiene ninguna parte. Nosotros muchas veces enseñamos a los niños los 10 mandamientos, pero la mayoría de los adultos en los Estados Unidos que son cristianos se piden, dime los 10 mandamientos. A lo mejor se pueden nombrar 2 o 3, pero no hay interés en la ley. A veces algo que se considera como muy anticuado, irrelevante a nuestras vidas, una reliquia de otro siglo. En otros tiempos, la ley de Dios está considerada como una gran bendición y digno de nuestra atención y estudio. En el Salmo que leímos abriendo el servicio, hay grandes promesas para los que honran la ley de Dios. Eso no quiere decir que estamos justificados o salvados por la ley. Claro que no. Somos salvados por la gracia de Dios, justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero los justos en cada generación encuentran cosas de valor y de sabiduría en la ley de Dios. Eso leímos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en las sillas de escarnecedores se ha sentado. Y si usted quiere preguntar dónde están esos lugares, pues se puede imaginar en la televisión, en la escuela del gobierno y otros lugares. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una gran promesa aquí. Una promesa de prosperidad que es lo normal cuando vivimos libres de las idolatrías de nuestra generación. Continuando en versículo 5. Quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Hasta quitó toda la idolatría. Lo hizo ilegal. Y por lo tanto, había paz. Es algo muy simple. Aunque nosotros, los hijos de Dios, tenemos una tendencia de olvidar esto. 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. No gastó su tiempo en vano. Aunque vivían en paz, sabían todos que era el tiempo de preparar. Porque en cada vida vienen tiempos de prueba. El mejor tiempo para preparar para la batalla es cuando no hay batalla. En medio de la batalla es muy tarde prepararse. Y esto también se aplica a las batallas espirituales. 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémonosla con muros, con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Salud. También los soldados tenían que ser entrenados, preparados. Con fortalezas. Estaban preparando cuando había paz. La mejor manera de evitar las guerras a veces es tener un ejército fuerte, para que los enemigos ni se piensen en atacar. Por gran parte del reinado de Salomón ni se escuchaba nada de guerras. ¿Por qué? Porque era demasiadamente fortificado. Nadie se atrevía a atacar. 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y Benjamín, 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Para tener esa capacidad, esos hombres tenían que pasar tiempo entrenándose. Y así es con nosotros. Si queremos presentar el Evangelio o defender la fe de manera eficaz, tenemos que pasar por entrenamientos modernos y eficaces. 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Tarde o temprano viene una brecha en la paz. Son cosas que Dios permite, aún en las vidas de los fieles. Son pruebas para ver si realmente confiamos en Dios o no. 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Ahora ese versículo 11 es uno de los versos más importantes. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Después de limpiar su propio corazón y toda la tierra de los ídolos, después de mostrar a todo el mundo que él era fiel a la ley y no a las tradiciones corruptas, Asa pidió a Dios con toda confianza, no dudando nada. Asa adoró en su petición, hablando del poder omnipotente de Dios, y habló de su propia debilidad militar. Y eso era oportunidad para Dios de ganar gloria por su nombre. A Dios le encanta ganar con pocas fuerzas en contra de un ejército enorme. Y por fin, como Moisés habló de cómo el nombre de Dios estaba en juego en todo esto, un ataque en contra de ese pueblo santo consagrado era un ataque en contra de Dios. Ya era personal. En muchos lugares en la Biblia, cuando uno quiere meterse con el pueblo de Dios, Dios lo toma muy personal. Hechos 26:12. Eso es cuando Pablo estaba atacando la iglesia. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros, sentí oír una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi gente? ¿Leí bien? No. No, es muy personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué está pasando aquí? Cristo no pidió: ¿por qué me persigues a mi pueblo, No, sino: ¿por qué me persigues a mí? Ya era personal. Era personal también en el día de juicio, en Mateo 25:37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ayudando a la gente de Dios cuando están sufriendo, Cristo va a tomar como que es directamente a él. Es muy personal. Cuando estamos viviendo vidas consagradas, libres de las idolatrías de nuestra época, el interés que Dios tiene que va a tomar en nosotros es bastante personal. 12. Casi estamos al fin. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Claro que Dios va a responder a tales peticiones. Dios siempre está dispuesto a honrar a los que honran a Él y a su palabra. Los que están dispuestos a tomar una posición bíblica, aun cuando no es muy popular en su tiempo. Yo conozco varios hombres que han tomado posiciones no muy populares y a través de los años he visto cómo que sus ministerios han crecido, han sido bendecidos en toda honestidad. Segundo Crónicas 7:14. Hace unas semanas estudiamos eso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, eso es humildad, eso es confiar en Dios, y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, eso es lo que Él hizo quitando toda la idolatría. Entonces, ahí está la promesa, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es la promesa, y siempre es una promesa fiel. Por esto los sabios siempre buscan maneras de avanzar en la vida santa, evitando los lazos que el diablo está poniendo enfrente. Aprendimos en 1 de Samuel, la segunda parte del versículo 30, en versículo capítulo 2 y versículo 20, en la última parte, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Es una promesa. Y aprendiendo esto de una vez y no resistiendo la vida santa, podemos disfrutar un poco los pocos años que tenemos en esta vida. Aún con sus contratiempos y sus frustraciones. Versículo 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. En la batalla encontraron la victoria, claro, y no solamente una victoria militar, sino una victoria económica. Porque Dios estaba bendiciendo a su pueblo al costo de sus enemigos, y eso es común. Cuando se salieron de Egipto, ¿qué pasó? Se llevaron toda la plata y todo el oro. Esto es justo. Y se puede ver en muchas partes en el libro de Proverbios. Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. 13:23, perdón. El bueno dejará herederos al hijo de sus hijos. Pero mira la segunda parte. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Última parte, 14:15. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Hasta aquí el texto de hoy. Los que no tenían ídolos estaban en batalla con los que adoraban dioses falsos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La respuesta es fácil. Confiando en Dios y siguiendo sus preceptos, el pueblo de Dios siempre prosperará. Era cuando el pueblo rechazaba las doctrinas bíblicas y seguía más bien los pensamientos del mundo, cuando el pueblo de Dios era derrotado. Eso es la historia una y otra vez en la Biblia. Por esto se puede entender la ley de Dios como una gran herramienta de conquista, como el gran hombre conquistador Josué, en Josué 1:3. Dios dijo a él, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice, pon tu pie ahí, ahora es tuyo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. no te dejaré ni te desampararé. Ah, y ahora vienen las condiciones. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Confianza en la promesa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra vez la promesa. La ley de Dios es una herramienta de la conquista. Doctrina. Puse por título del mensaje de hoy, en Dios confiamos. En Dios confiamos. ¿Y cómo decimos esto en inglés? In God we trust. Amén. Eso es lo que aún ponen en casi todas las monedas y en los billetes de los Estados Unidos. Lastimosamente no se ponen enfrente, pero atrás, si usted mira aquí, dice in God we trust. Están diciendo en Dios confiamos. Aunque hay mucha gente que no están de acuerdo hoy en día. Pero los fundadores hicieron esto porque estaban bien familiarizados con estos principios que estamos estudiando hoy. Sabiendo que siempre es necesario poner nuestra confianza en Dios y no en otras cosas. Y es particularmente irónico que se pusieron esto en el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué es tan irónico que lo pusieron en el dinero? Es porque siempre hay gente que confían en el dinero más que todo. Es siempre su tentación poner el dinero como su ídolo. Vivan por el dinero. Es la pasión de sus vidas. Y por esto es su Dios, con D minúsculo. Es su ídolo. Cristo habló mucho de esto, Mateo 5:24. Ah, me equivoqué, es 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Entonces hay personas a veces que tienen una batalla con sus dos dioses, están en su mente. No, es que quiero el Dios de la vida. No, quiero el dinero. Tienen sus luchas. También Pablo en 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? La razón es porque es una forma de idolatría. Como Pablo dijo en Efesios 5:5. Porque sabéis, él dijo, ustedes ya saben esto. Sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. También en Eclesiastés, Salomón dijo en 5:10. Porque sabe, Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Eso, la razón aquí es que cuando estamos cayendo en la idolatría no te da satisfacción. La persona que quiere tomar mucho se siente alguna alegría en el principio, pero más tarde los borrachos dicen, ni me siento nada, solamente estoy tomando para quitar la enfermedad. No puede encontrar satisfacción. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no saciará, no sacará fruto también. Esto es vanidad. Vanidad porque es una pasión inútil que no te lleva a ningún lado. Los fundadores de los Estados Unidos entendieron esto antes. Querían evitar la tentación a la idolatría a todo costo. Pero no es solamente el dinero. Puede ser el poder político. Hay gente que son locos por esto. Es la pasión principal de sus vidas. Todos sus estudios, su energía está en esto porque esto es su Dios. Para otros puede ser su educación. Doy todo para mi educación universitaria. Es más importante que cualquier cosa porque eso es su Dios. Para otros puede ser los deportes. Y estas cosas no son malas en sí, Pero cuando son la pasión principal de nuestras vidas, entonces son cosas peligrosas. Entonces los fundadores no dijeron, el dinero es malo. Simplemente dijeron, confiamos en Dios. En Dios confiamos. Porque quería evitar la tentación de decir. Y en muchas partes de los Estados Unidos dijeron del dólar, dijeron, the almighty dollar. ¿Qué quiere decir esto, the almighty dollar? Almighty quiere decir omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que era un Dios. Y por eso estamos viendo que poco a poco será destruido. Pero si deja que una de estas cosas toman ese lugar especial en nuestros corazones que pertenece exclusivamente a Dios, estamos cayendo en una gran trampa. Aplicación. Asa en este capítulo está enseñándonos a confiar en Dios. Y él, como Salomón, no será perfecto, sino que tendrá sus errores. En 2 Crónicas 16, dice, mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, en muchos de estos episodios, el hombre cuando era viejo, a la tercera edad, empezó a caer en una trampa. Se confió en los médicos. ¿Acaso es un pecado? ¿Acaso no podemos usar la ciencia médica? Eso no es el punto. A lo mejor hay cristianos que han ido a ese extremo. Sino que Asa confiaba más en los médicos que en su Dios. Y por esto sus médicos estaban convirtiendo en sus ídolos. Sus ídolos. Podemos usar los médicos, claro, pidiendo que Dios nos sane por medio de ellos. Es muy fácil. Pero no podemos poner la confianza en ellos que solamente merece Dios. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Tienes tu confianza en Dios? Como hasta el dinero en los Estados Unidos nos recuerde. Si no es así, quiero orar por ti. Y tengo un momento de ir a un último texto en el libro de Mateo. Y con esto estamos cerrando. Si acaso hay alguien aquí que está preocupando mucho, tal vez no has dado cuenta de que preocupar mucho en la Biblia es un pecado. Y en Mateo 6, 25, no estaba en mi texto, pero creo que el Señor quiere revelar esto. En Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida. Está hablando de preocupaciones. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Poco a poco Cristo está revelando, es un pecado vivir siempre preocupado. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es como que estamos pensando, no voy a tener dinero para la renta, no voy a poder reparar mi carro. Es como que estamos pensando, Dios no va a suplir nada de lo que yo necesito. Y después la prioridad en versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Después una vez más. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces tú, hermana, hermano, si estás pasando mucho tiempo preocupándose, viendo que es plenamente prohibido, tienes que preguntar, que tal vez está pensando en esas preocupaciones, estoy confiando en mis ídolos y mis ídolos me están fallando. Vamos a orar.
Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa confianza en tu providencia, en tus promesas, sabiendo que en nuestra vida siempre tú has estado ahí de alguna forma u otra. Y no permite, Señor, que gastemos energía, tiempo y salud en preocupaciones inútiles. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.